Bueno, y después de este baile de sintonías, pues entramos ya en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico como cada lunes, y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Estitxu. Kaixo, Estitxu, eguerdión.
Kaixo, eguerdión. Bueno, eguerdión, zuriere, zule. Bueno, pues hoy en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico, que últimamente parece que igual estamos un poco monotemáticas, volvemos a hablar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Bueno, nuestra intención hoy era echar un poco la vista atrás y bueno, pues ver un poco, analizar pues los porqués de esta crisis, las consecuencias que ha tenido a diferentes niveles y un poco mirar también al futuro. Y queremos hacer todo esto desde un punto de vista pues de la crisis ecológica y la crisis energética. Y para eso tenemos al otro lado del otro teléfono a Luis González Reyes, doctor en química, miembro de Ecologistas en Acción. Bueno, Luis se dedica a la formación e investigación en temas relacionados con el ecologismo y bueno, también escribe en El Salto Diario y un poco en los artículos que ha escrito últimamente nos hemos basado para hacer esta entrevista, y también es autor de numerosos libros, entre ellos recomendable En la espiral de la energía. Buenas, Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues si te parece, podemos empezar igual un poco a analizar cuáles han sido las causas de esta pandemia y por qué ahora también, ¿no? Justo en esta época de la historia, digamos.
Yo creo que lo tenemos que meter un poquito en contexto esta pandemia, porque dijésemos, bueno, ha surgido esta pandemia de COVID-19, pero en realidad pues no está surgiendo ninguna otra en este momento histórico, pues podríamos decir que ha sido una tremenda mala suerte, una tremenda casualidad. Pero es que el caso es que no es así. Si echamos la vista en las últimas décadas, pocas décadas, 4 décadas, 3 décadas, descubrimos que se están repitiendo distintos procesos de zoonosis, es decir, de salto de especies víricas desde distintos animales hacia el ser humano. De manera que, bueno, cuando hay un proceso que se repite muchas veces, tienes que empezar a pensar que no es una casualidad, sino que hay detrás pues mecanismos potentes que hacen que esto se esté produciendo. Y cada vez hay más estudios que sostienen que detrás probablemente hay un proceso de destrucción ecosistémica, que está conllevando básicamente dos elementos. Un primero es que entramos más en contacto pues con distintas especies animales, y eso facilita pues que se produzcan este tipo de saltos, bien directamente especies salvajes o bien especies pues de granja que tenemos hiperexplotadas en, bueno, pues en esas grandes macrogranjas, que son en realidad también pues grandes focos infecciosos. Y el segundo elemento es que estamos destruyendo distintos equilibrios ecosistémicos que facilitan también que se produzcan estos saltos de especies víricas, pues desde otras especies animales hacia el ser humano. Digamos que el proceso de equilibrio que hace pues que las especies más débiles vayan muriendo o que esos virus se vayan desparciendo entre distintos organismos y demás, bueno, al romper el equilibrio ecosistémico se rompe y la probabilidad de que se produzcan estos saltos sean mayores. Así que, bueno, metamos lo que estamos viviendo dentro del contexto de que se están produciendo más y entendamos que parece que hay una relación bastante fuerte pues con la destrucción de lo que serían, bueno, pues los normales funcionamientos de la vida sobre nuestro planeta. Pero podríamos sumarle un segundo elemento, porque no solamente tenemos detrás, digamos, causas de destrucción ambiental, sino que tenemos detrás también pues causas de hiperconectividad de nuestras sociedades. El virus ha viajado en avión, probablemente incluso haya viajado en clase business, y bueno, pues han sido pues estas relaciones comerciales a nivel global, también muy incentivadas con todo el turismo, lo que ha hecho pues que algo que podía haberse quedado constreñido pues a un lugar del planeta, pues se haya extendido por el conjunto del globo.
Bueno, y entonces un poco después de estas causas, bueno, ¿qué es lo que este virus ha acarreado? Bueno, en primer lugar, igual me gustaría ver las consecuencias que ha tenido en la economía, ¿no? Bueno, parece que se ha puesto durante unos meses expresamente de manifiesto esa relación entre la economía, el PIB, la energía, bueno.
Bueno, pues a nivel económico, una de las cosas que plantea, que nos muestra esta pandemia que estamos viviendo, es que en realidad este sistema económico de capitalismo global, que una y otra vez nos venían repitiendo, pues que era tremendamente robusto, era tremendamente resiliente y capaz de soportar cualquier tipo de envid, bueno, pues en realidad no es así, sino que es tremendamente frágil, ¿no? La crisis económica que estamos viviendo no es causada por el COVID-19, ya venía gestándose anteriormente y teníamos elementos que apuntaban clarísimamente a esto, pero qué duda cabe, pues que el COVID-19 pues la exacerba y pone el dedo en la llaga de distintos elementos que plantean la vulnerabilidad de nuestro sistema económico. Por ejemplo, cuando nos dicen, bueno, pues este sistema de cadenas de producción globales es lo que nos permite tener una reproducción más rápida del capital y a partir de ahí pues tener mayor resiliencia, si falta una cosa en un lugar, pues se suple con otra producción en otro sitio, bueno, en realidad lo que ha demostrado es ser tremendamente vulnerable. Hemos descubierto en el Estado español pues que aquí no se fabrican ni mascarillas ni muchas otras cosas imprescindibles pues para atajar una pandemia como la que estamos viviendo. Nuestro sistema económico no nos ha hecho ser más resilientes, sino ser más vulnerables pues a la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Un segundo ejemplo que podríamos poner es todo lo que tiene que ver con el sistema financiero. ¿Qué es lo que se están haciendo desde los grandes bancos centrales a nivel internacional y en general desde los estados? Bueno, pues generar una cantidad ingente de dinero, que no es otra cosa que una cantidad ingente de deuda, pues con estas inyecciones masivas de liquidez. Pero claro, es que el contexto que vive ahora mismo el sistema económico globalizado es un contexto en el que la deuda crece más rápido que lo que crece el aumento del Producto Interior Bruto, o dicho de otra manera, generamos cada vez burbujas más grandes de deuda que inevitablemente van a acabar estallando, porque no hay capacidad económica de crear riqueza que restituya esa deuda. Y esto nos aboca más pronto que tarde a una crisis de primer orden, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, pues nuevamente una fragilidad de nuestro sistema económico que se ve pues en esta crisis económica de amplísima magnitud que estamos viviendo, ¿no? Y un tercer ejemplo, si me permites, sería pues esta parte de la energía que comentabas, ¿no? En la pregunta. Durante el COVID-19, durante la fase álgida del confinamiento en el hemisferio norte, pues hemos visto cómo los precios del petróleo se desplomaban. Y se desplomaban, pues bueno, incluso con precios de petróleo de futuros, pues en negativo, aunque el precio del petróleo real, la venta de petróleo real nunca haya estado en negativo, pero sí que han estado en precios bajos. Y esto es determinante para nuestro sistema económico. Y es determinante porque ahora mismo existe una correlación lineal entre el consumo de energía y el aumento del Producto Interior Bruto. No hay crecimiento del PIB, no hay crecimiento de la economía si no hay acoplado un crecimiento en el consumo energético. Pero claro, para que se pueda mantener ese crecimiento en el consumo energético, las empresas encargadas del grueso de extracción de esa energía, que no son otras que las de hidrocarburos, las de gas, la de petróleo y la de carbón, pues tienen que ser rentables, tienen que tener una capacidad de obtener beneficios dentro de los mercados internacionales. ¿Pero qué está sucediendo? Que como ya hemos extraído los petróleos más fáciles de extraer y de mejor calidad energética, los que tenemos por delante cada vez cuesta más dinero sacarlos, más energía y por lo tanto más dinero, y esto hace que la rentabilidad de estas empresas pues esté cada vez más en entredicho. Si además tenemos sucesos como el que hemos visto pues en estos meses, ¿no?, de precios de la energía por los suelos, hace que la rentabilidad de estas empresas, que ya estaban entre las más endeudadas a nivel global, ¿no?, bueno, pues baje todavía más, con lo cual lo que estamos viendo es una quiebra en cascada de empresas petroleras que hace que podamos tener una menor extracción petrolera y que esto redunda en una incapacidad de volver a recuperar las situaciones de crecimiento porque necesitamos esa energía para volver a crecer porque nuestro sistema es tremendamente petrodependiente y necesita la energía para ese crecimiento. Así que cuando intentemos ver pues qué es lo que nos enseña el COVID-19 sobre nuestro sistema económico, pues descubriremos que es tremendamente vulnerable por ese grado alto de interconectividad, por esa necesidad de un consumo energético que no podemos obtener y que además cada vez es menos rentable para las empresas, o por esa dependencia de una economía fuertemente financiarizada que a su vez es profundamente débil, pues porque necesita de una creación de beneficio que cada vez se produce menos.
Relacionado con los precios del petróleo que has estado comentando, ¿por qué se ha llegado a unos precios tan bajos, incluso muy negativos, como has comentado?
Bueno, hay un primer factor y es un factor de demanda. estamos pues en una situación de crisis económica, como existe esta correlación fuerte entre el Producto Interior Bruto y la y el consumo energético, bueno, pues hay menos actividad económica, por lo tanto hay menos demanda energética. Ese es un primer elemento que empuja los precios de la energía hacia abajo. Hay un segundo elemento que también es importante, y es que uno podría decir, bueno, pues si hay menos demanda, dejo de extraer petróleo del subsuelo, dejo de extraer petróleo de las distintas bolsas y de alguna manera me lo tengo ahí guardado. Esto no es tan fácil como parece. No es tan fácil porque cerrar un campo petrolero puede hacer que ese campo colapse y que no lo pueda volver a abrir, o que en caso de volverlo a abrir, pues bueno, pues tenga problemas para que eso sea, bueno, que funcione a la misma velocidad y con los mismos ritmos de extracción. Por eso, las empresas petroleras, a pesar de haber una reducción de demanda, han intentado mantener su actividad extractiva. Hay un tercer elemento que metemos dentro de toda la ecuación, y es que la capacidad de almacenar petróleo en superficie pues es limitada. Tenemos pues una cantidad de tanques, por decirlo de forma sencilla, pues limitada, y además ese petróleo no puede estar almacenado de manera indefinida porque se va degradando, entonces bueno, también tengo un tiempo indefinido. Y hubo un momento de coyuntura, y un último factor que tenemos que tener en cuenta para entender esto, es que el petróleo normalmente se vende en mercados, vamos, lo que se denominan derivados, que son, bueno, pues productos que, digamos, acordamos hoy el precio del petróleo, en este caso, que se va a extraer del subsuelo dentro de 4 meses, ¿no? Y entre hoy y esos 4 meses, esos derivados, ese futuro del petróleo, se está vendiendo una y otra vez en los mercados, especulando con ellos, y solo al final pues se ejecuta, ¿no?, ese derivado, y tú te compras pues o te llevas el petróleo que quisieras. ¿Qué ha supuesto la conjugación de toda esta historia? Pues teníamos una demanda a la baja, por lo tanto, quien tuviese el petróleo no iba a tener capacidad de colocar ese crudo. Un segundo elemento es una especulación con esos futuros, de manera que la mayoría de la gente que compró los futuros no quería el petróleo, no tenía nada que hacer con él, no tenía capacidad, eran pues grandes holdings de inversión, ¿no?, y que simplemente compraban futuros de petróleo como podían comprar cualquier otra cosa, ¿no?, y bueno, pues no pensaban quedarse con ese petróleo en un momento dado. Tercer elemento, los lugares en los que se te podía guardar ese petróleo o estaban llenos o estaban ya alquilados, de manera que la gente que no tenía capacidad de venderlo, pues ni siquiera tenía capacidad de guardarlo en ningún lugar porque estaban ahí colocados. De manera que llegó a la paradoja de que el día antes de que se tuviesen que ejecutar esos futuros de petróleo en Estados Unidos, pues bueno, pues ese futuro, quien lo tenía no podía hacer nada con él y acabó vendiéndolo en negativo, dicho de otra manera, pues pagando porque se lo quitasen de en medio y porque se lo llevasen. Es una coyuntura muy particular, ¿no?, fruto de esta especulación con las materias primas y fruto pues de la situación geológica y económica que estábamos viviendo, que no deja de ver pues o de demostrar pues el absoluto sinsentido del sistema económico que tenemos.
De todas maneras, comentabas en uno de los artículos del Salto Diario que, viendo esto de los precios con una perspectiva un poco más histórica, que tampoco era tan barato el precio, ¿no?
Sí. Si miramos cómo ha evolucionado el precio del petróleo desde la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio del siglo XXI, descubrimos que el precio ha tenido dos características fundamentales. Uno, ha sido un precio estable, no ha variado mucho. Y dos, ha sido un precio, obviamente, con la corrección de inflación, pues que ha sido bastante barato, alrededor de los 20, 30 dólares el barril. Aquí tenemos que exceptuar pues las dos crisis energéticas de los 70, 80, que, bueno, como sabemos, fueron por causas políticas y, bueno, tuvieron unas características especiales. Pero si quitamos eso, el precio del petróleo ha sido estable y barato. Desde el 2005 lo que hemos entrado es una situación de precios del petróleo muy distinta, en la que esas dos características se pierden. Tenemos situaciones con una variabilidad muy, muy grande. Hemos tenido precios del petróleo que han alcanzado los 140 dólares el barril, incluso muy pequeña, este ejemplo pues del precio del futuro negativo, aunque en realidad no ha llegado a ser así, ¿no? Ha sido el precio del petróleo real, ¿no? Si tú querías comprar petróleo, te costaba dinero, ¿no?, por más que el futuro pudiese estar en negativo. Hay una diferencia un poco, bueno, sutil, que tampoco merece la pena ahora para ver lo que estamos viendo. Entonces, tenemos precios muy fluctuantes y que además llegan a precios muy, muy altos. si lo vemos desde una perspectiva media, ¿no? Pues ahora que se dice, no, el precio del petróleo está barato, ¿no? Y el precio del petróleo pues está en 60, 50, si acaso $40 el barril. Incluso cuando se plantea que está barato, en realidad está más caro que lo que ha sido, y repito, con la inflación corregida, pues a lo largo de toda la mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, que es, pues, digamos, una referencia bastante más fiable, ¿no? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Pues lo que sucede es que desde el 2005 se ha alcanzado el máximo de extracción de petróleo convencional, y probablemente ahora estemos viviendo ya el máximo de extracción de todos los tipos de petróleo, ¿no? Y esto hace, pues bueno, pues que el recurso que es absolutamente indispensable para el funcionamiento de nuestra economía, pues sea mucho menos fluctuante. O sea, yo no tengo capacidad de aumentar mi extracción cuando yo he llegado al máximo de capacidad extractiva. Esto facilita que se especule, y si a esto le sumas, pues economías tremendamente financiarizadas, ¿no? Y en las cuales, pues en las bolsas, y no solo en las bolsas, sino en general en los distintos mercados financieros, se juega mucho con todo este tipo de mercancías, pues lo que tenemos es algo que es escaso y que tenemos las herramientas para especular con ello, y que además es fundamental. Bueno, pues lo que sucede es que se especula muchísimo más con esta mercancía, y por eso fluctúan mucho los precios en los últimos años. Vamos a seguir viendo que fluctúen, y además vamos a ver pues picos muy altos como consecuencia pues de una escasez en su disponibilidad, en un escenario pues de disponibilidad total decreciente, sobre todo cuando la economía pues tenga periodos de cierto crecimiento.
Por tanto, podemos hablar quizás de una crisis energética sin precedentes ya, ¿no? Que quizás el COVID ha acelerado, pero bueno, ya estaba ahí.
Sí, efectivamente. Lo que estamos viviendo, y yo creo que este es un elemento clave para entender nuestro momento actual, es que no estamos viviendo una crisis sanitaria, no estamos viviendo una crisis energética, no estamos viviendo una crisis climática, de biodiversidad, económica, sino que lo estamos viviendo todo a la vez. Y además todas ellas están interrelacionadas entre sí. Y si no somos capaces de ver esa mirada, o por lo menos intuir o barruntar esa mirada más globalizadora, pues no vamos a comprender exactamente qué es lo que nos está sucediendo, y por lo tanto vamos a poner pues medidas pues profundamente desencaminadas y desenfocadas para lo que nos está pasando, ¿no?
Y todo esto al final, bueno, otra de las consecuencias de las que quería hablar, de que las que queríamos hablar hoy, y supongo que está relacionada con todo esto, es las consecuencias que esto está teniendo en los grupos más vulnerables, ¿no? También has hablado del auge del fascismo, del control social, que también está un poco relacionado con eso.
Claro, desde luego, cuando se ha dicho mucho, ¿no?, durante la pandemia, que pues el virus, el coronavirus, pues mata igual a personas enriquecidas que empobrecidas, pues no es verdad. En absoluto mata igual a personas enriquecidas que empobrecidas. No es lo mismo pues tener acceso pues a un mínimo de aire libre, pues porque vives en un chalet y tienes un jardín en el que te puedas expandir todos los días, que vivir en una habitación, pues una familia entera, como hay muchas personas viviendo ahora mismo, muchas familias enteras, pues viviendo dentro de una habitación. No es lo mismo desde el punto de vista de cómo afecta eso a la salud de tu cuerpo. No es lo mismo tener un acceso a una alimentación de calidad que no tenerla. Tener acceso pues a una sanidad que no tenerla, ¿no? Claramente, pues la crisis sanitaria ha concebido pues clases, ha conocido clases, y es verdad que hay gente de nivel 35 pues que ha fallecido, ¿no?, o que ha estado en situación grave. Bueno, pues no en vano, pues como decía, pues el virus se ha desplazado en avión en clase business, ¿no? Pero desde luego quien más en porcentaje pues ha sufrido han sido pues las clases más populares, más desfavorecidas, ¿no? Y si eso le sumas pues lo que es la situación de crisis económica, pues le metes un plus que claramente pues conoce pues de clase, pues conoce de clases muy de forma muy marcada, ¿no? En este escenario, perdona.
No, continúa.
En este escenario que planteabas con el tema de los auges de los fascismos, pues lo que vemos es un nivel de polarización social cada vez mayor, con una parte de la población pues que abaraza pues estas opciones pues tremendamente complejas. Y creo que es algo de lo que no nos debemos de extrañar, y además que creo que ha venido para quedarse durante bastante tiempo, ¿no? Y digo que creo que no nos debemos extrañar porque nuestras sociedades son profundamente individualistas, Y el fascismo en realidad es una opción profundamente individualista, aunque tenga también un componente colectivo, pero cuando dice los españoles primero, pues se refiere a los hombres que han nacido aquí y que van a estar por delante de mujeres y de otra serie de personas que tengan otros orígenes diferentes, ¿no? Y esto tiene una raigambre individualista potente que encaja pues, con las sociedades que tenemos en la actualidad y que esto no se cambia de un plumazo, ¿no? Cuando vivimos en sociedades que, si lo miras desde una perspectiva planetaria, pues tenemos una situación de privilegio en general, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a vivir pues con un consumo de materia y energía pues claramente por encima de la media mundial. Bueno, pues ahí hay interiorizadas unos niveles de, bueno, de que consideramos normal determinados niveles de colonización sobre el resto del planeta, que bueno, pues que al final acaban abrazando pues soluciones que intenten mantener pues estas posiciones de privilegio a nivel global, ¿no? Creo que además, pues situaciones como las que estamos viviendo son situaciones que inducen al miedo, a la desesperación, a situaciones complejas a nivel personal, porque tenemos situaciones complejas a nivel colectivo. Bueno, y hay una parte de la población pues que va a abrazar soluciones mágicas como las que plantean en general estas opciones pues de extrema derecha, en las que buscan chivos expiatorios pues absolutamente, bueno, pues irracionales, pero que pueden encajar de alguna manera pues con soluciones, ya digo, muy simplificadas, muy ilusorias, ¿no? De cuál es la situación en la que nos estamos moviendo, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a tener que convivir con esta polarización social y esto tiene implicaciones fuertes. No pensemos que ahora nos vamos a tener que defender o articular pues distintas soluciones justas, sostenibles y democráticas pues contra los entes económicos, ¿no? Sino que contra también lo vamos a tener que hacer contraparte de nuestras vecinas y de nuestros vecinos en nuestros barrios que bueno, pues van a abrazar, que están abrazando ya pues posiciones pues absolutamente destructivas desde lo social, ¿no? Y en las cuales pues una parte de la población más vulnerable, pues claramente pues, está en su foco de mira.
Bueno, y has hablado ya un poco de cómo vamos a tener que defender ciertas posiciones, ¿no? Entonces igual vamos a la última parte de la entrevista, que es un poco pues la de cara al futuro, ¿no? Bueno, parece que esta crisis económica, esta crisis energética, esta crisis sanitaria, esta crisis múltiple, digamos, ha venido para quedarse, ¿no? No con la vuelta a la nueva normalidad, no es que vayamos a volver a niveles económicos anteriores, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente ha venido para quedarse y esto nos tiene que hacer replantearnos muchas de las cosas que estamos haciendo. Pues hemos tenido un tiempo en el que el paradigma era el de la planificación, ¿no? Planifiquemos las transiciones hacia sociedades justas, hacia sociedades sostenibles, hacia sociedades democráticas. Claro, el paradigma de la planificación se da en un momento en el que tienes tiempo, en el que puedes pensar, en el que puedes organizar y en el que puedes desarrollar pues, los planes que vayas a ir realizando. Yo creo que esto se ha acabado, no tenemos tiempo. De alguna manera, esas crisis múltiples nos están estallando entre las manos y están sucediendo ya. Si miramos simplemente el 2020, no solamente tenemos una crisis económica de las que suelen suceder solamente una vez en el siglo, y la última fue hace 12 años, o sea que algo totalmente excepcional, no solamente tenemos una pandemia que es nuevamente excepcional, hace cuántos cientos de años no había una pandemia que paralizaba el mundo entero. Bueno, el mundo entero, nunca jamás ha habido una pandemia que paralizase el mundo entero, como está sucediendo con esta. Pero es que además, ahora mismo se está viviendo pues, una plaga de langostas totalmente exacerbada en distintos lugares de África y de Asia, también un hecho excepcional, o hemos vivido en el invierno de aquí, pero en el sur, en el verano del sur del globo, pues unos incendios absolutamente catastróficos en Australia que tampoco tienen precedente. Es decir, esto de que se nos viene abajo nuestro sistema es algo que estamos viviendo ya, no que vayamos a vivir, sino que estamos viviendo ya y si somos capaces de interpretar bien los indicadores, pues creo que son bastante claros, ya digo, sin salir del 2020, de lo poquito que llevamos del 2020. Creo que en ese contexto pues no vamos a poder planificar, sino que lo que vamos a tener que intentar es pues cabalgar las crisis que tenemos, pues cabalgar los distintos shocks, pues intentando manejar el máximo de información y a partir de ahí, pues bueno, pues actuando como podamos, con unas grandes dosis de improvisación, pero bueno, pues improvisación intentando conectar esas miradas sistémicas globales que creo que necesitamos. Y creo que en todo esto, en ese proceso de cabalgar estos distintos niveles, estos distintos shocks, creo que por una parte necesitamos aprovechar las oportunidades que nos abren. De pronto la pandemia que nos ha tenido en nuestras casas nos ha roto algunas de las cosas que parecían absolutamente inmutables en nuestra sociedad. De pronto hemos descubierto que la economía efectivamente sí que se podía parar, que se podía parar y que somos capaces de pararla. Hemos descubierto que, bueno, pues que se podía poner la vida en el centro antes que la economía, porque se ha parado no por cualquier cosa, sino por cuidar a las personas. Y esto son rupturas de imaginarios colectivos que ni mucho menos están asentadas, pero que nos abren oportunidades. O de pronto hemos descubierto que lo que se define como servicios esenciales, que por otra parte, bueno, pues dan calidades de vida pues aceptables, o por, incluso podríamos decir que buenas, bueno, pues es muchísimo menos que lo que es el grueso de la actividad económica. La mayoría de la actividad económica hemos descubierto que es absolutamente superflua para la vida, para el sostenimiento de nuestra vida. Así que yo creo que en un escenario de este tipo tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos brindan, por más que sean oportunidades preñadas también de dolor y preñadas también de riesgos. Yo no quiero minimizar ni muchísimo menos ni trivializar ninguna de las dos cosas. Pero bueno, también veamos esa parte. Y una segunda idea, ¿no?, así de mirada estratégica en este contexto, es que si se está desmoronando nuestra forma de satisfacer nuestras necesidades, o pseudo-satisfacerlas, sobre eso podríamos discutir, ¿no?, si el mercado y el Estado cada vez van a ser menos capaces, pues de alguna manera, de garantizar bienes y servicios para las personas, bueno, pues tendremos que autoorganizarnos. Creo que es algo que ha sido siempre necesario. Si queremos construir sociedades emancipadas, necesitamos ese proceso de autoorganización, pero creo que ahora lo es mucho más. Y creo que además uno de los grandes antídotos contra el crecimiento de esos fascismos que decíamos antes es que las personas tengan satisfechas sus necesidades, que no caigan en esas situaciones de desesperación y a partir de ahí, bueno, pues seamos capaces de aprovechar las oportunidades que se nos brindan dentro pues de un mundo tremendamente complejo y también lleno de riesgos.
Bueno, Luis, pues si te parece, yo creo que por nuestra parte con este final lo dejamos. No sé si quieres añadir algo más, tú.
No, ya bastante he hablado, creo que he añadido demasiadas cosas.
Bueno, pues ya sabes que te toca elegir la canción del final de la entrevista, con que nos vas a deleitar.
Bueno, pues ahí había propuesto una de Tremenda Jauría, que habla del miedo y del valor, que creo que puede ser bastante adecuada, ¿no?, para los tiempos que nos tocan, ¿no? Creo que tenemos que tener miedo a lo que nos puede dañar, es una emoción básica de las personas y es fundamental para podernos salvar de, ya digo, de aquello que nos puede dañar, pero no podemos quedarnos en el miedo, porque eso nos hace abrazar los fascismos, pero también porque nos hace rendir por debajo de nuestras posibilidades, sino que tenemos que construir pérdidas que en parte tienen que ver con ese valor, que nos permitan saltar por encima de esas situaciones, bueno, pues para conseguir esas sociedades más emancipadas dentro de, bueno, pues de la tremenda convulsión que estamos viviendo.
Perfecto, pues con Tremenda Jauría nos despedimos, además que es musicota. Y muchísimas gracias, Luis, por haber estado ahí con nosotras.
Pues nada, muchas gracias a vosotras por la invitación, ha sido un placer.
Vale, un abrazo.
Agur.
Agur.
Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas. Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia.
Es la última vez que nos matáis, es la última vez que nos enfrentáis. Veo las miradas, ya vuelvo a creer, el miedo no me para, sé a dónde correr. Me encuentro con mis amigas, toca defender la vida.
Solución mientras sigan esta regla, rompamos las normas de voz de la vuelta. Que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay sueños que valgan la pena.
Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema.
Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va.